Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este nuevo día, este día de miércoles 6 de mayo, una jornada en la que nos dicen los del tiempo tendremos como mucho 26 grados, que no está nada mal, es decir, una jornada muy parecida a la de ayer. En estos momentos tenemos 8 grados en la sierra, 11 en Madrid capital y 10 grados en la zona sur, así comenzamos este miércoles 6 de mayo con una cita relevante en el Congreso de los Diputados. No es ni mucho menos un debate de investidura, pero podría haberse convertido en un examen casi final para el gobierno. El presidente Pedro Sánchez acude al Congreso para que se le autorice por cuarta vez a prorrogar otra quincena más el estado de alarma. Que ya saben que hay un debate relevante entre magistrados, juristas, incluso un reciente artículo de una fiscal del Supremo, Consuelo Madrigal, diciendo que este estado de alarma en realidad es un estado de excepción porque suprime derechos y libertades individuales, como por ejemplo la libertad de movimiento. A última hora ayer obtuvo el sí de Ciudadanos, que junto al apoyo previsible del PNV, con quien también ha llegado a un acuerdo, se convierten en imprescindibles para que la prórroga pueda salir adelante, esos votos, y después de que el PP no haya garantizado su voto a favor. Eso es lo que ha ocurrido en las últimas horas. El gobierno ha estado despreciando al PP y a Ciudadanos, pero al ver que el Partido Popular no apoyaba, se ha puesto a negociar, se arremangó ayer a negociar el gobierno y obtuvo primero el acuerdo con Ciudadanos y después con el PNV. Con Ciudadanos, el compromiso de dialogar y consensuar las medidas de la desescalada con el gobierno, algo que también le pedía el Partido Popular, con reuniones semanales. Hasta ahora despreciaba el presidente del gobierno a la líder de Ciudadanos, y que se estudia la adaptación de los ERTES, en los que están casi 4 millones de españoles. Hay las ayudas a autónomos también, más allá del estado de alarma. Como consecuencia de esta decisión de Ciudadanos, anoche el exdirigente de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, que fue portavoz en el Congreso y uno de los impulsores de la expansión de Ciudadanos por toda España, anunciaba que comunicaba su baja como afiliado de la formación naranja en desacuerdo con esta decisión de Inés Arrimadas de apoyar al gobierno de Sánchez e Iglesias de Podemos. Informa Noelia Ontoria.
El gobierno negociaba contrarreloj para no perder la votación de hoy. A última hora conseguía el apoyo de Ciudadanos y la vicepresidenta primera Carmen Calvo lo intentaba con sus socios de investidura, Esquerra y el PNV, e incluso llamaba a presidentes autonómicos del PP para ablandar a los de Pablo Casado, y el presidente del gobierno les tendía la mano desde el Senado.
Que en un momento tan crítico como el actual, donde hay tantas incertidumbres, donde hay tanta angustia por parte de la ciudadanía, al menos de los dos principales partidos de este país, se espera, Se desea un acuerdo para que haya precisamente esa prórroga del estado de alarma. Trabajemos por ella, señor Maroto. Yo creo que no se arrepentirá ni usted ni su grupo parlamentario.
Buenas palabras, pero ningún hecho para convencer al Partido Popular. La ministra portavoz María Jesús Montero confirmaba que no se desvincularán del decreto de alarma las ayudas por ERTES y las destinadas a autónomos.
De este decreto de estado de alarma ven medidas que decaerían en caso de que ese no se prorrogara.
En un guiño al PNV se subrayaba el cogobierno con las comunidades autónomas en las fases de la desescalada. Hoy sabrán si sirve para convencerles. Necesitan mayoría simple para que el estado de alarma no decaiga.
Ciudadanos, con sus votos, consigue salvar la situación. Esta bola de partido en la que se había convertido la prórroga del estado de alarma. El Partido Popular no ha hecho pública cuál será finalmente su posición, si se abstendrán o si votarán en contra. En las últimas horas, algunos dirigentes regionales, como el andaluz Moreno, en Madrid Isabel Díaz Ayuso o el gallego Núñez Feijóo, han abogado por facilitar esa prórroga, pero solo 15 días más, y eso que, por ejemplo, como Núñez Feijóo estaba muy firme en su posición del no, pero después de la llamada de la vicepresidenta Calvo parece que han entrado los matices. En el Senado, el portavoz popular Javier Maroto ha acusado al presidente Sánchez de estar utilizando la figura del estado de alarma para tener más poder. Flor Carazo.
Algunos varones populares como Isabel Díaz Ayuso o Alberto Núñez Feijóo se inclinan por una prórroga de solo 15 días, pero su partido se debate entre la abstención o el no. El PP propone un plan alternativo. Su portavoz en el Senado, Javier Maroto, acusa a Sánchez de preferir el estado de alarma para concentrar más poder.
En marzo, señor presidente, el estado de alarma era una herramienta para proteger a los españoles. Seguir haciéndolo sine die es solo una herramienta para protegerle a usted. porque está atrapado.
Ciudadanos apoyará la prórroga tras aceptar el gobierno varias de sus peticiones, como contactar semanalmente para acordar un plan de desconfinamiento real, trabajar en una salida coordinada del estado de alarma y la adaptación de los ERTE. Así se lo exigía Lorena Roldán a Sánchez en la Cámara Alta.
Desvincule los ERTEs y las ayudas a pymes, autónomos y a trabajadores del estado de alarma. No utilice a estas familias como rehenes. Ayúdeles, porque es de justicia.
El gobierno también podrá contar con el PNV si se aceptan sus enmiendas al decreto del estado de alarma. Antonio Ortúzar, presidente.
Nosotros vamos a presentar enmiendas que van a hacer posible una cogobernanza, una decisión y un respeto a las competencias de cada institución.
Coalición Canaria y el BNG pasan del sí a la abstención, Esquerra al no, y mantienen su voto en contra Vox, Junts per Cat y la CUP.
Mientras tanto, y a la espera de lo que ocurra en el Congreso de los Diputados, hay que seguir contando la principal noticia de esta crisis, que es el número de fallecidos, 185, en las últimas horas 44 de ellos en la Comunidad de Madrid. También aumentó el número de contagios en 867. Y sigue aumentando el número de contagios en el personal sanitario. Desde el Ministerio de Sanidad se insiste en que no debemos de bajar la guardia y que debemos seguir cumpliendo con las recomendaciones en cuanto a la higiene y la distancia personal. Marta Zúñiga.
Considera el coordinador de alertas y emergencias sanitarias que estamos en una buena posición para la desescalada, pero vigilando los temidos rebrotes. Fernando Simón.
Todo esto nos indica que estamos en muy buena posición para todo el proceso de transición que vamos a vivir en los próximos días. Nos da confianza en que va a haber cada vez más territorios que van a poder ir superando estas fases, pero, como decimos siempre, tenemos que ser muy cuidadosos porque ahora lo que tenemos que asegurarnos es de que no hay esos temidos rebrotes.
Y pide no poner todas las esperanzas en una vacuna. No precisa cuándo estará disponible.
No podemos plantear nuestra estrategia de control de la enfermedad en la esperanza de una vacuna. Tenemos otras herramientas más tradicionales, algunos pueden pensar que más burdas, un poco menos finas a la hora de actuar sobre las personas o sobre nuestra sociedad, pero que nos permiten controlar la epidemia y reducir el impacto en la salud de la población. Las hemos estado aplicando hasta hace muy poco y las podemos seguir aplicando en el futuro.
Avisa que para poner fin a la transmisión lo importante no son los tests, sino el distanciamiento.
Ya son 25.613 los fallecidos. Si se suman los datos conocidos en el día de ayer, y les insisto en esa cifra también, la España tiene la tasa de sanitarios contagiados más alta del mundo. Suponen un 20%. La media en otros países no alcanza el 10%. Por ejemplo, en Italia, aquí suponen el 20% de los casos los sanitarios. Cuenta, por cierto, hoy el diario El Mundo que la Comunidad de Madrid ya alertó al gobierno, a la delegación del gobierno, el pasado 7 de marzo, un día antes de las manifestaciones del 8M, en dos correos electrónicos de la emergencia sanitaria por el COVID-19, correos enviados desde la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad. Así consta en la documentación que la Comunidad de Madrid ha remitido a la juez que investiga por prevaricación al delegado del gobierno. Ha tenido acceso a esos correos el diario El Mundo. Este mediodía a las 2 de la tarde acaba el plazo para que las comunidades soliciten al Ministerio de Sanidad pasar el lunes a la fase 1 del plan de desescalada o mantenerse en la fase 0, que es la que nos encontramos. La Generalitat de Cataluña ha pedido que Barcelona y su área metropolitana se mantengan de momento en la fase 0 debido a la cantidad de desplazamientos que se producen en esta zona y el número de contagios registrados en los últimos días. La Comunidad de Madrid todavía no ha decidido si pedirá pasar el lunes a la siguiente fase, a la fase 1, que por ejemplo permite abrir las terrazas de los establecimientos hosteleros, de los bares o de los restaurantes, esas terrazas con el 50% de su capacidad. Lo que sí sabemos es que desde este fin de semana el Ayuntamiento de Madrid va a ampliar las zonas peatonales para evitar aglomeraciones como las que pudimos ver el pasado sábado y domingo, sobre todo por las tardes. De este modo se va a cortar el tráfico, entre otros lugares, el Paseo del Prado, la Avenida Arturo Soria, aunque también otras zonas. Escuchamos a la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Zonas como la parte que queda de Fuencarral o, por ejemplo, Hortaleza o, por ejemplo, el casco histórico de Barajas o de Villaverde.
De momento no se ha decidido si desde el sábado parques como el Retiro o Madrid Río pueden abrir sus puertas. Todo va a depender de en qué fase esté Madrid, que todavía no está claro si Madrid pasa de fase el lunes o no. El alcalde Martínez Almeida sigue apostando por favorecer la actividad económica, permitiendo a los bares y restaurantes que puedan ampliar su aforo en el exterior, dándoles más permiso, instalar barras como las de las verbenas y fiestas de los barrios, una iniciativa que cuenta con la oposición de algunas asociaciones de vecinos que la han calificado de ocurrencia. Ayer conocíamos el dato del paro de abril. Ese mes el número de desempleados incrementó en casi 300.000 personas, 282.891, lo que eleva el total a 3.830.000 personas registradas como paradas en el Servicio Público de Empleo. Hay que añadir los otros 3.400.000 personas que están inmersas en alguno de los ERTEs, más las ayudas a los autónomos. En el caso de nuestra región, el paro se incrementó en 41.263 personas y la Seguridad Social perdió en total, entre marzo y abril, ha perdido 950.000 afiliados, informa Elena Arribas.
Los datos de abril son malos, pero podrían ser peores si no fuera por los ERTEs y los ceses de actividad, y estos dependen de que se prorrogue el estado de alarma. Por eso la patronal hace un llamamiento, Eduardo Abad, presidente de UPTA, y Gerardo Cuerva, CEPYME.
Pedimos a los partidos políticos altura de miras.
Si no prorrogamos esos expedientes de regulación temporal de empleo sin aditivos, la empresa desaparecerá y desaparecerá el empleo.
Y piden más ayudas para las empresas también desde la COE, Rosa Santos, y desde ATA, Lorenzo Amor.
Es fundamental flexibilizar los expedientes temporales de regulación de empleo.
Hay que prorrogar, hay que demorar los pagos de impuestos y los pagos de cotizaciones. No se puede ahogar al tejido empresarial en estos momentos.
Y los sindicatos insisten en aprobar ya la renta mínima. Lola Santillana y Mari Carmen Barrera, secretarias de Empleo de Comisiones Obreras y UGT.
Es evidente que de manera inminente se debe acordar una renta mínima.
Pues hay más de 1 millón de hogares con todos sus miembros en paro y la tasa de cobertura de la protección por desempleo solo alcanza al 62,4% de los desempleados.
Para el mes de mayo, Funcas prevé un descenso en la media mensual de 80.000 afiliados.
Ayer la ministra de Trabajo, Yolanda Díez, alardeaba de que el sistema público está pagando 5.197.000 prestaciones por desempleo, y en esas prestaciones incluyen los trabajadores inmersos en un ERTE, en un expediente de regulación temporal de empleo. Ayer la presidenta regional Díaz Ayuso se reunía con los agentes sociales. La presidenta apuesta por trabajo y por el trabajo y la flexibilidad laboral, satisfacción entre la patronal, no así en UGT y Comisiones, que aseguran que el gobierno regional no les ha planteado ningún plan de desescalada o de reconstrucción, sino que han sido los sindicatos los que han presentado las propuestas. Jaime Cedrún, secretario general de Comisiones Obreras en Madrid, anoche con Félix Madero en el Enfoque en Onda Madrid.
Pensábamos que hoy no se nos iba a hacer alguna propuesta en materia de desescalada, como tenía el gobierno que se iba a producir la desescalada, algunas ideas ya, de más o menos criterios generales, de cómo ellos estaban viendo, visionando cómo podía ser el plan de reconstrucción de esta crisis socioeconómica, y no nos hemos encontrado con eso. Por tanto, al final, pues bueno, ha sido una reunión donde fundamentalmente hemos sido los agentes sociales los que hemos hecho las propuestas de cómo actuar.
Díaz Ayuso ha anunciado nuevas medidas con la intención de que el paro no se dispare en nuestra región. Lo más importante, la de la eliminación de las licencias urbanísticas, que podrán ser sustituidas por declaraciones responsables. La Comunidad de Madrid ha decidido renovar hasta diciembre los contratos de los 10.000 sanitarios que han sido reclutados en la lucha contra la epidemia del COVID-19. Y el Ministerio de Derechos Sociales, que dirige Pablo Iglesias, ha remitido una carta al gobierno regional pidiéndole que justifique la idoneidad y el carácter saludable y equilibrado de los menús que ofrece a los niños de familias vulnerables, que son 3.000. El Ministerio amenaza con dejar sin las ayudas que da la Comunidad de Madrid en esta materia en el caso de que no ofrezca una alternativa a esos menús que no considera saludables el vicepresidente del Gobierno de España, Pablo Iglesias. Ya conocemos cuándo se empezará a pagar el mínimo vital, el ingreso mínimo vital. Será en junio, una vez que sea aprobado por el Consejo de Ministros. Anuncio del Ministerio de Seguridad Social, que nos recuerda Pablo López.
El ministro de Seguridad Social ha tasado por primera vez el coste del ingreso mínimo vital, José Luis Escrivá.
Ya podemos dar alguna cifra más prudentemente tentativa de que probablemente el esfuerzo que vamos a hacer ahí, cuando la prestación esté plena, en un año completo, estará en torno a los 3.000 millones de euros, calculamos nosotros.
Confirma que la presentación será en la segunda quincena de mayo y que habrá múltiples canales para solicitarlo. Fija en junio el mes en el que se comenzarán a percibir las prestaciones, que nacen con una vocación de permanencia y con dos claras justificaciones.
Más allá de que era un compromiso importante de este gobierno, es que hay un consenso internacional altísimo de que esta es una deficiencia que existe en España, porque España tiene unas políticas públicas muy poco redistributivas. Esto no es algo opinable, es un hecho incuestionable.
Explica también que no es una renta universal, sino un complemento de rentas con el que erradicar la pobreza extrema.
Un apunte más, la propuesta de la ministra de Educación, Isabel Celá, de clases presenciales con el 50% de los alumnos y la otra mitad online, desde casa, mientras llegue la vacuna del coronavirus, cuenta con la oposición de la mayor parte de la comunidad educativa, tanto los consejeros autonómicos como los sindicatos creen que es inviable. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, contamos noticias. Noticias del tiempo, Telemadrid, Ainhoa González.
Después del descenso de temperaturas de ayer, hoy no esperamos muchas sorpresas. Máximas que van a estar de nuevo en el entorno de los 25 grados en general. Y eso sí, cielos menos cubiertos que ayer. Las nubes ayer no dejaron precipitaciones, pero hoy es que además van a tener menor protagonismo. Simplemente intervalos de nubes altas, un poquito más presentes ahora en el arranque de la jornada. Y lo dicho, por delante tenemos una jornada típicamente primaveral.
Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento, afortunadamente, no hay complicaciones en la red vial de la comunidad, todas las entradas y salidas de Madrid, al igual que las rondas de circunvalación M40 y M50, están totalmente despejadas. Aún así, desde la Dirección General de Tráfico, en este miércoles 6 de mayo, les recordamos una vez más, no pueden realizar desplazamientos a no ser que sean estrictamente necesarios y estén totalmente justificados.
Respecto a la circulación de los trenes de metro y cercanías, hay novedades a esta hora. Loli Jurado, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Jornada complicada para el transporte público en cercanías. Una avería en la infraestructura en la estación de Pitis está provocando demoras de hasta 15 minutos en ambos sentidos en los trenes que pasan por esa estación. Las líneas afectadas son la C3, la C8 y la C10. En cuanto al metro, la circulación en la línea 9 está interrumpida entre las estaciones de Puerta de Arganda y Rivas Vacía Madrid por una incidencia en las instalaciones. El tiempo estimado de solución de esta incidencia es de más de 2 horas.
Las 7 y 16 minutos.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Más detalles de la crónica de Madrid, empezando por el número de fallecidos, 44 en las últimas 24 horas, lo que eleva a 8.420 desde el inicio de la pandemia, según el recuento del Ministerio de Sanidad. La cifra se mantiene respecto a la del lunes, pero los contagios aumentan. Seguimos, Loli.
Sí, frente a los 143 nuevos casos de contagios que notifica este martes el Ministerio de Sanidad, la Comunidad de Madrid suma en las últimas 24 horas 594, con lo que el total se acerca a los 63.000. De ellos, 11.669 son profesionales sanitarios, 13 los profesionales del Servicio Madrileño de Salud fallecidos. A este colectivo se dirigía ayer la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso anunciando la renovación hasta diciembre a los 10.000 contratados durante los días más duros de la pandemia. Eva Prat.
Finalmente, los 10.000 profesionales sanitarios contratados por la crisis del coronavirus serán renovados hasta finales de año. Lo anunciaba la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso.
La Comunidad de Madrid hasta diciembre va a mantener los contratos de todo el personal que ha sido contratado de refuerzo para hacer frente a la epidemia.
Desde AMITS, el secretario general Julián Ezquerra pide la contratación de médicos residentes.
Para poder cumplir el criterio de disponer de 1,5 o 2 camas de UCI y de entre 37 y 40 camas de agudos para seguir progresando en las distintas fases.
Y desde Comisiones Obreras, su secretario de Acción Sindical del Área de Sanidad, Mariano Martín Maestro, tiene otra petición.
Que esta medida tenga como primer gesto la recuperación de todos los profesionales que han sido cesados durante estos días atrás.
Los sindicatos exigen el refuerzo de la atención primaria como sector clave en la desescalada.
El efecto de la pandemia afecta de lleno al empleo, con otros 41.000 parados más en abril, hasta superar los 405.000 en la Comunidad de Madrid. El desempleo aumentó un 11,3% respecto a marzo, cifras que han estado sobre la mesa de la reunión que ha mantenido la presidenta Ayuso con la patronal y los sindicatos. Juntos han debatido sobre la mejor fórmula para la reactivación económica de la región, Carlos Ibáñez.
Isabel Díaz Ayuso ha transmitido a los agentes sociales su apuesta por el teletrabajo y la flexibilidad horaria. También les ha dicho que considera fundamental una de las medidas que piensa poner en marcha, la de sustituir las licencias de obra por declaraciones responsables.
Eliminar más trabas burocráticas, en este caso para las licencias de obra, que van a pasar sobre todo a declaraciones responsables. De manera que si hay, por ejemplo, restauración, locales como estos que quieren modificar sus instalaciones para adaptarlas al COVID, puedan hacerlo sin tener que estar esperando 12 meses.
El presidente de la Confederación Empresarial de Madrid, Miguel Garrido, dice haber constatado la voluntad del gobierno de ayudar a las empresas.
Hemos percibido una voluntad decidida del gobierno para ayudar a las empresas a sobrevivir a esta crisis y favorecer la actividad y el dinamismo necesario para volver a la senda de crecimiento y de creación de riqueza.
Los sindicatos se han mostrado decepcionados porque dicen que Isabel Díaz Ayuso carece de soluciones y de un plan de reconstrucción ante la crisis. Por contra, afirman que han sido ellos quienes han formulado propuestas. Jaime Cedrún, secretario general de Comisiones Obreras Madrid.
Y hoy nos encontramos ya con que tenemos una situación muy grave. Nos calculamos que en Madrid hay como 200.000 familias que están descolgadas y por eso hoy mismo la presidenta, pues una de las cosas que hemos planteado es que creemos que hay que actuar y hay que actuar deprisa. Va a llegar el ingreso mínimo vital, pero mientras llega y no llega, creemos que desde la comunidad se tiene que hacer el esfuerzo de garantizar un mínimo a estas familias, por lo menos en este periodo de confinamiento, y que no hay posibilidad alguna de ganarse la vida, ¿no?
Y el Consejo de Gobierno va a aprobar una partida de 11 millones de euros extras para ayudas a autónomos, pymes y empresas. Precisamente para reactivar la economía en el sector hostelero, el Ayuntamiento de la capital estudia, tal y como avanzó aquí en Onda Madrid la vicealcaldesa Villacís, la posibilidad de ampliar el espacio de las terrazas de los bares para que puedan usar el 100% de su aforo de cara a la segunda fase de la desescalada, o conceder barras en la calle a los establecimientos que no tienen terrazas. Mar García.
Donde hay coches aparcados habrá mesas y sillas. Madrid va a tener en la primera fase de la desescalada terrazas más amplias, ganando el espacio al coche, y barras de bar en la calle. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Tenemos que jugar también con espacios en la vía pública, con las bandas de aparcamiento, la transformación, por ejemplo, de las bandas de aparcamiento que van a ser necesarias, pero también tenemos que permitir que puedan salir lo que se denomina barras a la calle respecto de todos aquellos que no tienen terraza.
Decisión que no entienden en Más Madrid ni su portavoz Rita Maestre.
Podríamos definirlo exactamente como un divorcio. No pueden estar cerrados los parques y abiertos las barras de los bares en la calle. Creo que es evidentemente un sinsentido, imagino que será un malentendido o que habrá una rectificación pronta, porque la ciudad de Madrid aún le queda tiempo para volver a la normalidad, a la vieja, a la nueva, como queramos llamarlo, pero en todo caso no pueden estar cerrados los parques, cerradas las zonas infantiles y abiertos las barras de los bares para que nuestra ciudad se convierta en una fiesta de barrio.
Medidas todas que se van a adoptar esta misma semana en la Comisión de Terrazas.
Las asociaciones de vecinos dicen que no se les ha consultado para tomar esta decisión, que en algunos casos complicarán, dice, la movilidad en barrios donde las calles y aceras son muy estrechas. Y el Ayuntamiento de Madrid dará a conocer mañana el listado de las calles de sus 21 distritos que serán peatonales el próximo fin de semana para evitar aglomeraciones en las aceras. Arturo Soria o el Paseo del Prado serán algunas de ellas.
7 y 23 minutos. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
ABC titula: los hospitales públicos abren 67 vías contra la COVID-19. Ayuso plantea a la patronal y sindicatos nuevas ayudas a pymes y más tarifa plana para autónomos. Los talleres retrasan su vuelta en la fase cero a la desescalada. Objetivo: reactivar licencias y obras. El Mundo titula: Ayuso advirtió al gobierno de la emergencia sanitaria el 7 de marzo. Dos correos prueban ante la juez que alertó a la delegación un día antes de la marcha feminista. Madrid eliminará licencias urbanísticas. Ayuso amplía los contratos a los sanitarios. Almeida peatonalizará el Paseo del Prado y Arturo Soria. El País titula: Madrid desoyó la oferta de plátanos gratis para los menús escolares. Ayuso promete renovar hasta diciembre los contratos a los 8.600 sanitarios temporales. Leganés reclama a los jueces que se medicalicen ya las residencias. 20 minutos. Movilidad en Madrid. Almeida peatonalizará grandes calles para evitar aglomeraciones. En Madrid Diario: Madrid estudia permitir barras en la calle y colocar terrazas en aparcamientos. Y Crónica de Madrid: Ayuso renovará hasta diciembre a los 10.000 sanitarios que han trabajado en la crisis del COVID.
A esta hora contamos también el deporte, la crónica de José María Bonilla.
Onda Madrid, deportes.
Saludos, buenos días. Los deportistas comenzaron el pasado lunes los entrenamientos individuales y al aire libre. Estos deportistas profesionales y de alto nivel pueden hacerlo sin restricciones horarias. Sin embargo, algo que podía haber sido un día feliz para algunos deportistas, ese primer día de entreno fue un auténtico suplicio. Han denunciado que fueron increpados y consideran que la nueva norma gubernamental es desconocida para una gran parte de la población. Escuchamos a tres atletas madrileños: Carlos Mayo, campeón de España de campo a través; Fernando Carro, plusmarquista nacional de 3.000 obstáculos; y Diego García, subcampeón Unión de Europa de 20 kilómetros marcha.
Al menos 5 personas de manera verbal se han dedicado a recriminarme lo que estaba haciendo, que era correr, ¿no? La verdad que ha sido una experiencia que no me gustaría volver a repetir. Ojalá a través de vídeos como este la gente se entere de esta nueva norma.
Nosotros podemos salir en los horarios que se nos establecen, que es a lo largo de todo el día, y desplazarnos a las zonas que sean correspondientes para nuestra práctica deportiva.
Para nosotros, hacer deporte es nuestro trabajo. Además, desde ayer, como los peluqueros son los que hacen reformas, tenemos permiso para empezar a entrenar a cualquier hora del día, eso sí, con unas medidas muy estrictas de seguridad. Así que, por favor, mucha prudencia a la hora de juzgar a alguien si no conocemos sus circunstancias.
Todos estos deportistas tendrán a su disposición los polideportivos municipales en Madrid capital de forma gratuita, una vez Sanidad autorice su apertura. Así lo comunicó Sofía Miranda, delegada de Deporte del Ayuntamiento de Madrid.
Se pondrá en marcha una vez que procedamos a la apertura de los centros, cuando la crisis sanitaria lo permita, y tiene como objetivo que los deportistas de alto nivel de nuestra ciudad puedan disponer de todas las instalaciones municipales de forma gratuita y favorecer así su preparación de cara a futuras pruebas deportivas y que puedan alcanzar su sueño, poder participar en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2021.
El protocolo establecido por el Consejo Superior de Deportes para la desescalada en el deporte no ha hecho distinciones entre disciplinas deportivas. Rafa Nadal comentó en ABC que la vuelta a la competición no debería ser igual en todos los deportes, y sobre la vuelta a la normalidad, el tenista Manacorí dijo esto.
Se habla de nueva normalidad y yo quiero una antigua normalidad, ¿no? Yo quiero recuperar mi vida, yo quiero que la gente se pueda volver a abrazar, yo quiero que la gente pueda volver a ir a trabajar, la gente se pueda volver a ir a reunir sin miedo, y confío en que eso va a ser así. Claro que hay cosas que se tienen que cambiar, tenemos que evolucionar en según qué tipo de cosas, tenemos que aprender lecciones, pero al final el concepto familia, el concepto amigos, el concepto reunirnos, el concepto estar unidos, creo que son vitales para la felicidad.
El fútbol sigue siendo el gran protagonista en esta desescalada. Algunos clubes han comenzado ya a hacer los test de coronavirus a sus futbolistas y otros, como la plantilla del Eibar, ha enviado un comunicado en el que muestran su temor y piden garantías en la vuelta a la competición. Por cierto, el gobierno alemán dará esta mañana luz verde para que se reanude la Bundesliga a partir del 15 de mayo. Terminamos. Ayer por la tarde se conoció el calendario ciclista. El Tour de Francia correrá entre el 29 de agosto y el 20 de septiembre, el Giro de Italia entre el 3 y el 25 de octubre y la Vuelta a España del 20 de octubre al 8 de noviembre. Giro y Vuelta se solapan durante 5 días. También se conocieron clásicas como la Milán-San Remo, Flecha Valona, Lieja-Bastón-Lieja o París-Roubaix. Más deporte con Laura Cabrera en el informativo de las 2.
En Onda Madrid, buenos días Madrid, camino de las 7 y media, un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Buenos días y gracias por estar ahí.
En Onda Madrid nos gusta estar con los madrileños.
Pues lo primero que voy a hacer es coger a mi familia e irnos de viaje.
Nos encanta Madrid Río, nos encanta su paseo por todos los sitios.
Soy Juliano y lo primero que voy a hacer cuando ganemos el coronavirus es estar con mi familia, darles besos y abrazos. Adiós.
Sois geniales, seguir así para entretenernos. Estamos
contigo. De verdad que soy súper, súper, súper buenos y de gran utilidad.
Emocionante. A ver si esto saca lo mejor que llevamos todos dentro.
Hola, me llamo Elena. Me gustaría dedicar una canción de los Beatles.
Onda Madrid.
Muchas felicidades, Laura. Que tengas un día precioso con tu familia, con tus preciosos niños y que pronto nos vemos. Te quiere tu madre.
Estamos para ti.
La audiencia ha decidido que tiene que abandonar la casa. ¡Ya! Estamos contigo.
Cuenta con tu agua. Somos parte de ti y si tú luchas, luchamos contigo. En Canal de Isabel II aplicamos bonificaciones extraordinarias en la factura por el COVID-19. Si eres autónomo, has sufrido un ERTE o has cerrado tu empresa o comercio, entra en cuentacontuagua.es. Si vives en Madrid, cuenta con tu agua. Cuenta con nosotros. Canal de Isabel II.
Cada noche la radio también te acompaña para finalizar el día. Recordamos todas tus canciones, las que siempre has escuchado a lo largo de tu vida. Lo mejor del panorama internacional, mezclado con lo mejor de nuestro idioma.
Todo el romanticismo de los lentos, de Onda Madrid Todo Música.
De lunes a viernes, a medianoche.
Con Pedro García de Val, en Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Seguimos en Onda Madrid contando la actualidad al comienzo de este miércoles, 6 de mayo. Un acuerdo en el último momento, tanto con Ciudadanos especialmente como con el PNV, van a salvar al gobierno de Sánchez Iglesias hoy de una derrota política y parlamentaria que tal vez se hubiera producido de no haber reaccionado el gobierno en el último momento intentando negociar lo que hasta el momento no había hecho, porque hasta la fecha había despreciado tanto al Partido Popular como a Ciudadanos. No hablaba con ambas partes para trabajarse políticamente el acuerdo. El hecho de que el Partido Popular anunciara el pasado lunes que no iba a apoyar el estado de alarma encendió todas las alarmas, si me permiten ustedes la repetición de la palabra, en el gobierno. Y el acuerdo entre Sánchez e Inés Arrimadas llegaba a última hora de ayer. Personalmente lo ha llevado el presidente del gobierno esta parte del acuerdo. Ciudadanos ha arrancado del gobierno el compromiso de dialogar y consensuar las medidas de la desescalada con el gobierno, con reuniones semanales, es decir, que sea verdad que Sánchez hable con Inés Arrimadas todas las semanas, y que se estudie la adaptación de los ERTES, de los expedientes de regulación temporal de empleo y las ayudas a los autónomos más allá del estado de alarma. Hay 4 millones de personas en esa situación en este momento. Como consecuencia de esta decisión, de esta maniobra de Inés Arrimadas hacia el gobierno del Partido Socialista y Podemos, de apoyo al gobierno, el exdiputado de Ciudadanos, exportavoz en el Congreso, uno de los impulsores de la expansión de Ciudadanos por toda España, cuando Ciudadanos solamente era un partido en Cataluña, de esa apertura de Ciudadanos a toda España, Juan Carlos Girauta, anunció anoche su baja como afiliado de la formación naranja. Mostraba anoche Girauta, a través de un mensaje en la red social Twitter, su disgusto con la decisión de Inés Arrimadas. Textualmente dice Girauta: no trabajamos tanto para construir una bisagra. Acabo de comunicar formalmente mi baja como afiliado de Ciudadanos, dice Girauta esta mañana. Es una de las noticias de esta jornada, el acuerdo de el gobierno del Partido Socialista y Podemos con Ciudadanos para sacar adelante el estado de alarma. Los votos de Ciudadanos son decisivos para que el gobierno gane la votación. El PP no ha hecho público finalmente su posición, aunque en este momento, una vez que Ciudadanos y el PNV apoyan al gobierno, especialmente Ciudadanos, pues da lo mismo si se abstiene o no, aunque políticamente sus votos tienen un valor respecto al futuro, porque lo que sí hay consenso en este momento entre determinados dirigentes del Partido Popular que estaban en el no a apoyar a Sánchez o darle solo 15 días, en que esta es la última prórroga que debe tener el gobierno y que debe negociar con las comunidades autónomas los pasos a dar para volver a la normalidad, no a la nueva normalidad, sino a la normalidad. La cifra de fallecidos por coronavirus en nuestro país experimenta otra subida, otros 185 fallecidos, y ya son 25.600 el número de fallecidos en toda España, la cifra oficial que ha facilitado el gobierno en las últimas horas. El diario El Mundo cuenta hoy que la Comunidad de Madrid ya alertó a la delegación del gobierno el pasado 7 de marzo, un día antes de la manifestación del 8 de marzo, en 2 correos de la emergencia sanitaria por el COVID-19. Así consta la documentación que la Comunidad de Madrid ha remitido al juez que investiga por prevaricación al delegado del gobierno. Este mediodía a las 2 de la tarde acaba el plazo para que las comunidades soliciten al Ministerio de Sanidad si pasan desde el lunes a la fase 1 del plan de desescalada. La Generalitat de Cataluña ha pedido que Barcelona y su área metropolitana se mantengan en la fase 0, mientras que la Comunidad de Madrid todavía no lo ha decidido. Desde este fin de semana el Ayuntamiento va a ampliar zonas peatonales como el Paseo del Prado y la calle Arturo Soria, y tenemos el dato del paro de esta mañana con el incremento del desempleo en 600.000 parados entre marzo y abril, en abril 282.891, y el incremento también de el número de ERTES, haciendo que, como dice la ministra de Trabajo, haya ya cobrando una prestación de desempleo bien por parado o bien por ERTES en 5.190.000 personas. Esos son los datos. La afiliación a la Seguridad Social desde el 15 de marzo hasta el 30 de abril, la Seguridad Social ha perdido 950.000 afiliados. Así estamos empezando a contar en esta mañana, en la que, por cierto, el ministro de Derechos Sociales, vicepresidente Iglesias, advierte a la Comunidad de Madrid por carta que no va a pagar las ayudas que da la Comunidad de Madrid si no justifica la idoneidad y el carácter saludable y equilibrado de los menús que está ofreciendo a las familias vulnerables, a los niños de familias vulnerables, que son 3.000. No le gusta al vicepresidente Iglesias que la Comunidad de Madrid haya contratado con empresas como Rodilia, Telepisa o Viena Capellanes. No ha sentado nada bien en la comunidad educativa la propuesta de Isabel Celá, la ministra de Educación, para que las clases presenciales en septiembre solo cuenten con el 50% de alumnos y el resto desde casa. Dicen los representantes de distintos sectores de la comunidad educativa que no es viable. Más noticias al comienzo de este miércoles 6 de mayo a esta hora con Fátima Sotorrío.
Un miércoles en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va a asistir a una cumbre europea pionera, porque en ella estará presente el presidente de Kosovo, pero también va a haber otras novedades, como que va a ser telemática por la pandemia, que se va a celebrar sin banderas, sin símbolos nacionales y sin ni siquiera presentar a los asistentes por su cargo. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal va a presentar aquí en España el informe sobre la actualización del Programa de Estabilidad 2020-2021. En él, el Gobierno prevé que el déficit público se va a disparar por encima del 10% del PIB este año. En tribunales, el Constitucional recupera hoy su actividad con el primer pleno no presencial, es telemático, de su historia. En él se va a admitir a trámite los recursos de 9 condenados en el proceso, así como también el recurso de Vox contra el decreto de alarma, de estado de alarma y sus prórrogas. En el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, va a proponer mantener los contratos de los sanitarios que han reforzado las plantillas en los hospitales estos días atrás para derivar parte de ellos a las residencias de ancianos. En deportes, en fútbol, Alemania plantea hoy ya la posible reanudación de la Bundesliga. Será a partir del 15 de mayo si se aprueba. Y el Atlético de Madrid somete ya a sus jugadores a partir de hoy también a sus familiares al test del coronavirus, y en cuanto se conozcan esos resultados volverán a entrenar. En baloncesto, el Movistar Estudiantes organiza hoy una campaña de donación de sangre entre sus aficionados. Habrá una unidad móvil de la comunidad y de Cruz Roja frente al estadio de Magariños. En cuanto al tiempo, hoy vamos a tener nubes de evolución en la sierra. Hace fresco esta mañana en la región, pero las temperaturas van a seguir siendo primaverales. En Madrid capital veremos los 25 grados de máxima.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Buenos Días, Madrid, Onda Madrid por el mundo. En la Unión Europea, Concha Lozano, buenos días.
Buenos días, Madrid. La Comisión Europea va a poner cifras al impacto económico del coronavirus en la Unión Europea. Hoy está previsto que el Ejecutivo Comunitario presente sus habituales previsiones de crecimiento, déficit, deuda y desempleo, algo que hace habitualmente, pero que en este caso se espera con más interés porque va a ayudar a ver la fotografía completa en cuanto a las repercusiones de la pandemia y, sobre todo, va a ayudar a los Estados miembros a rehacer sus previsiones. Las últimas que hizo Bruselas en febrero han quedado completamente desfasadas porque la llegada del virus al continente ha dado al traste con todos los números. La Comisión prevé una contracción de las economías europeas de entre un 5 y un 10%, aumentos exponenciales del déficit, de la deuda y sobre todo del desempleo, pero variará en función de las respuestas dadas en cada país para hacer frente al coronavirus. De hecho, es lo que ha advertido la Comisión, que el desajuste será desigual no solo por las medidas tomadas, sino también por el impacto sanitario.
Saltamos ahora a Estados Unidos, a Washington. Vinicio Segovia, buenos días.
Buenos días, Madrid. La Casa Blanca planea desmantelar gradualmente durante las próximas semanas el equipo gestor de la pandemia, pese a que el número de casos y muertes sigue en aumento en algunos estados. De hecho, el país superó este martes los 70.000 muertos por COVID-19. Según el vicepresidente Mike Pence, al frente de este equipo, para finales de mayo o principios de junio, la Agencia Federal de Emergencias tomará las riendas en la gestión de la crisis. La portavoz de la Casa Blanca, por su parte, señaló que cuando llegue ese momento, el presidente seguirá recibiendo asesoramiento de expertos sanitarios. Y el principal epidemiólogo del actual equipo gestor no podrá declarar ante la Cámara de Representantes que investiga la respuesta del gobierno a la pandemia. No podrá por oposición de la Casa Blanca. Donald Trump dijo que en esa Cámara, controlada por la oposición demócrata, le odian y solo llevarían al doctor Fauci a testificar en su contra. El presidente, eso sí, señaló que Fauci sí declarará ante el Senado, donde son los republicanos quienes tienen la mayoría. Y un científico del gobierno destituido el mes pasado presentó una denuncia formal en la que asegura que la administración Trump ignoró múltiples advertencias sobre la necesidad de prepararse de cara a la pandemia. Indicó también que su destitución respondió a su escepticismo ante la hidroxicloroquina para tratar el COVID-19, un medicamento usado contra la malaria que Trump promocionó y cuyo uso sin supervisión médica acabó desaconsejando la autoridad sanitaria del país. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Echamos un vistazo a los periódicos enseguida para saber cómo amanece España a través de la prensa en Onda Madrid. Antes, el enfoque. Cada tarde a las 8 el enfoque en Onda Madrid con Félix Madero, a esta hora ya, el primero de la mañana.
Hay que reconocerlo, el PSOE tiene en sus despachos a gente que piensa que hace política, aunque sean muchos los que la califiquen de baja estofa. Ignoro si las ideas salen de la factoría de Iván Redondo o de la mucha costra política que tienen algunos socialistas, como es el caso de José Luis Ábalos. Porque no me dirán ustedes que en 24 horas no ha cuajado el mensaje para el PP y para sus votantes de que o facilitan la prórroga del estado de alarma o el caos. Otros menos útiles pensando en el presidente Sánchez lo expresan de esta manera, o yo o el caos. El gobierno ha sido rápido y ha colocado la pelota en el tejado de Pablo Casado al mismo tiempo que sus socios se van bajando del vagón como hace Esquerra. Ahí estaba el foco, pero no se ve. Lo previsible es que el PP se abstenga. Puede que tuviera motivos incluso para hacer lo que les pide el cuerpo, pero eso nunca sería una razón, y menos política. En todo caso, Casado no tiene tiempo ya para explicarlas. En la calle Génova falta alguien que en dos palabras haga que miremos hacia otro sitio, porque esta mañana lo que parece es que si alguien está jugando con fuego, es Pablo y no Pedro. ¿Saben qué? Que también esto se llama política.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Las 8 menos 18 minutos. A esta hora contamos los periódicos que ya ha leído Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
El paro y los pactos para renovar el estado de alarma. Hoy en las portadas de los periódicos.
ABC titula 142.000 negocios destruidos en dos meses. El paro registrado ha subido en casi 600.000 personas y la cifra total roza los 4 millones. Imagen en portada de un hombre con mascarilla en la puerta de una oficina de empleo. En la página 2, Sánchez acaricia el aval del Congreso al estado de alarma. El Mundo abre con este titular. Sánchez pacta con Ciudadanos y garantiza el estado de alarma sin el PP. Imagen del presidente francés Emmanuel Macron con mascarilla en un colegio. Dos correos prueban que Ayuso alertó al gobierno de la emergencia sanitaria. Rechazo total al plan CELA de abrir las aulas en septiembre al 50%.
¿Cómo vienen las portadas del País y de La Razón?
El País titula, el gobierno encarrila la prórroga con su pacto con Ciudadanos. Imagen de la nueva normalidad en restaurantes, comiendo entre mamparas como si fuéramos teleoperadoras. Francia descubre que su primer contagio ocurrió en diciembre. España pierde 1 millón de empleos en 2 meses de pandemia. La Razón, los varones frenan el no del PP al estado de alarma. Imagen de Sánchez de espaldas ayer en el Senado. Récord de gasto en el paro, más de 5 millones cobran prestaciones. El gobierno exportó material sanitario a Cuba en plena pandemia.
¿Qué temas llevan a esta hora los periódicos digitales? ¿Cómo titulan, Javier?
El Confidencial, Arrimadas fija perfil propio, se desmarca de Casado y provoca un terremoto en Ciudadanos. El artículo de Ignacio Varela se titula Sánchez, la pérdida de la razón o la razón perdida. En El Independiente, Pablo Iglesias se acerca a PNV y Esquerra Republicana para sostener la legislatura. El Español, el gobierno abre la vía Arrimadas e inicia un giro al centro para gestionar la crisis económica. OK Diario, Iglesias autoriza a los sin techo complicados a seguir en la calle en pleno confinamiento. 20 minutos. Sánchez pacta un acuerdo con Ciudadanos para ampliar el estado de alarma. El diario.es. Sánchez encarrila la prórroga del estado de alarma en una negociación contrarreloj con el PNV tras pactar con Ciudadanos. Voz Populi. Sánchez da un giro a la legislatura con Ciudadanos como nuevo aliado preferente. Artículo de Gabriel Sanz. Maldito récord, 5.197.451, los que cobran prestaciones de desempleo. Lainformación.com, choque frontal por los ERTE, Díaz se enroca en prohibir los despidos hasta diciembre y levanta en armas a la patronal.
¿Qué dicen los editoriales esta mañana en los periódicos?
El editorial de ABC se titula Desescalada hacia el desastre. Dice, el Ejecutivo se dice social y progresista, pero se vanagloria del avance de un Estado asistencial e insostenible en el que son las prestaciones de desempleo su gran logro político. El otro editorial se titula El triste liderazgo en sanitarios contagiados. La tercera de hoy de ABC la escribe Rafael Matesanz, La imprevisión. De la imprevisión a la catástrofe. El horizonte de Ramón Pérez Maura se titula Alarma en el reino de la mentira y Manuel Marín se pregunta en su análisis ¿puede caer Sánchez? En El Mundo, el editorial se titula Democracia sin más excepciones. Dice, el régimen presidencialista solo existe en la fantasía de Sánchez. Esto es una democracia parlamentaria. Votación de la prórroga del estado de alarma, se trata de poner límites al uso abusivo de una herramienta muy delicada. El otro editorial se titula Urge una política creíble ante Bruselas. En El País, el editorial se titula Prórroga obligada, con una llamada en portada. Dice, negar ahora el estado de alarma añadiría otro destrozo constitucional. Haría escarnio del colosal esfuerzo que estos han realizado durante las largas y angustiosas jornadas de confinamiento. El otro editorial se titula Sentencia antieuropea. Y en La Razón, el editorial se titula Una última prórroga y con condiciones. Dice, se exige a los populares un supuesto ejercicio de responsabilidad del que, al parecer, estarían exentos, no sabemos por qué feliz condición de origen, los partidos que precisamente hicieron que el PSOE recuperara el poder.
Te quedan los titulares de la prensa económica en esta mañana de miércoles 6 de mayo, Javier.
Expansión, el poder del Banco Central Europeo en jaque por la justicia alemana. 5 días, 20 millones de personas a sueldo del Estado. El Economista, los juristas advierten, se va a una dictadura constitucional. Capitalmadrid.com, el constitucional alemán enreda más el tránsito de España a la nueva normalidad económica. Diarioabierto.es, Escribá retrasa el pago del ingreso mínimo vital hasta el próximo mes de junio.
Titulares de la prensa en Madrid que completamos como cada mañana en conexión con Barcelona, Puente Radiofónico, Onda Madrid en Barcelona. Buenos días, Rafa Ribot.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenos días.
Bueno, la votación del estado de alarma está en los titulares de la prensa en Cataluña también.
Sí, evidentemente. Hoy no podría ser de otra manera. El periódico destaca que Sánchez consigue el apoyo de Ciudadanos y espera que el PNV permita la prórroga, mientras el PP se reserva el sentido final de su voto. Según el ARA, algunos de los varones populares presionan a Casado para que se abstenga.
Las consecuencias de la hibernación de la economía.
La Vanguardia titula que el cierre económico ha destruido casi 1 millón de empleos. El periódico afirma que el peor mes de abril eleva a 4 millones el número de parados y precisamente hoy entrevistan al consejero de Trabajo de la Generalitat que pide que se alarguen los ERTE y advierte que muchas empresas no podrán reintegrar el 100% de los trabajadores.
¿La banca al rescate?
Sí, así ve Crónica Global la situación, porque cuentan que son precisamente las entidades financieras tan criticadas en la anterior crisis y por los partidos del gobierno las que están adelantando los pagos de los ERTEs y de las pensiones ante el colapso del sistema público.
El coste del ingreso mínimo vital.
El periódico informa que el mínimo vital para los más vulnerables, que se proveerá a mediados de mes, costará 3.000 millones de euros. Crónica Global interpreta que los ocupas podrán optar también a cobrar esta prestación.
Una lenta recuperación.
Es lo que espera la Cámara de Comercio de Barcelona para la economía catalana. En su informe trimestral, tal como recoge el diario Ara, prevé una caída del 10% del PIB catalán este año y augura que el que viene no recuperaría más de la mitad de lo perdido. La entidad pide que se multiplique por 5 las ayudas públicas directas para la reactivación. La patronal, por su parte, exige que se prorroguen las medidas fiscales actuales para evitar, dicen, más concursos de acreedores.
Te quedan un par de desafíos. Primero, el del Tribunal Constitucional alemán al Banco Central Europeo.
Sí, un pulso que el Constitucional germánico ha planteado al Banco Central y la justicia europea después de que haya amenazado con bloquear el plan de compra de deuda pública. Así lo considera La Vanguardia, que sitúa este miércoles esta noticia como la más destacada de su portada.
Y te queda otro desafío, pero más interno.
Sí, absolutamente. Lo avanzábamos ayer, lo recordarás. Estaba convocada una reunión de los máximos responsables del Cuerpo de los Mossos de Escuadra que terminó con un comunicado inédito, Juan Pablo, en el que la policía catalana exige respeto a los responsables políticos de la Generalitat. La crisis estalló cuando los Mossos quedaron al margen de las subidas salariales a los cuerpos que están luchando contra el coronavirus.
Ahí dejamos este vistazo a la prensa también desde Barcelona, en el puente radiofónico Onda Madrid, en Barcelona, Rafa Ribot. Hasta luego, que hoy te toca tertulia, si no me equivoco y no lo tienes bien puesto en la agenda.
Tampoco te equivocas en eso. Hasta luego.
Adiós, Rafa. Las 8 menos 9 minutos.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Madrid trabaja con Javier Peña cada día a las 3 de la tarde, entre las 3 y las 4, y después la repetición de este espacio de muchísimo interés e importancia todos los días a partir de las 6 de la mañana antes del comienzo de este Buenos Días. Y a esta hora de la mañana también Javier Peña nos recuerda lo esencial, lo más destacado de la jornada. Buenos días, Javier.
Muy buenos días, Juan Pablo. En Madrid Trabaja nos hemos preguntado qué está ocurriendo con las empresas madrileñas antes de comenzar la desescalada. Pero nos hemos encontrado con que hay un asunto pendiente en la comunidad, que es el Pacto Regional por el Empleo. Se estaba negociando desde finales del año pasado y continúan las conversaciones a pesar del estado de alarma. La cuestión es que desde CEIM, su portavoz Francisco Aranda considera que se deben producir cambios para adecuar el pacto a la nueva situación que nos vamos a encontrar en los próximos meses, con medidas como esta.
Nosotros lo que hemos dicho a la Comunidad de Madrid es que es fundamental que se mantenga la política de impuestos bajos y que en este momento conceptos como el déficit o la deuda tenemos que ser para nada ortodoxos y endeudarnos siempre que sea de forma, por supuesto, coyuntural, es decir, para salir de esta situación, porque como comentado, lo más importante ahora mismo es mantener el máximo tejido productivo posible para que en el momento en el que iniciemos la recuperación poder tener la suficiente fuerza y recuperar empleos cuanto antes.
Y además también desde la CEIM apuestan por las políticas activas de empleo. Ya sabes que andan un poco en peligro porque el Ministerio de Trabajo quería destinar la partida para las comunidades autónomas en pagar las prestaciones, pero las comunidades se han rebelado y la CEIM también considera que esto es importantísimo en este momento.
Si no dotas con recursos las políticas activas de empleo, se queda cojo un elemento de empleabilidad que es fundamental para los trabajadores y más aún en este momento en el que vamos a experimentar un empujón en todo lo que son procesos de digitalización en todos los sectores productivos. Y para eso necesitamos formación para nuestros trabajadores, para eso necesitamos que la intermediación funcione muy bien.
En Madrid Trabaja, además, nos ocupamos de las dudas de los autónomos. Y hay alguno de ellos, muchos, que a mediados de marzo, cuando empezó el estado de alarma, se dieron de baja del régimen de la Seguridad Social y, pese a todo, a final de mes les llegó la factura completa de la cuota. Les tiene que devolver la Seguridad Social la mitad del mes de marzo, pero muchos se preguntan, ¿cómo lo hago? Pues Laura Gómez, asesora de ATA, nos ha explicado el procedimiento.
Pues él efectivamente ha tenido que o debe haber pagado solo por los días que ha estado de alta. Entonces, como le han pasado la cuota completa, lo que tiene que hacer es, a través de la sede electrónica de la Seguridad Social, solicitar una devolución de ingresos indebidos de la parte proporcional, si se dio de baja el 14, pues del 15 hasta el final de mes.
Y mientras tanto nos preguntan algunos autónomos, ¿tendré ayudas para que mi negocio tenga las medidas de seguridad que me reclama el gobierno antes de la apertura? Esto nos comenta Laura Gómez.
Ahora mismo lo único que se ha acordado con respecto a las medidas de seguridad y higiene es en relación a aquellos establecimientos que han podido abrir en esta fase cero. Tenemos que ver qué va a pasar con las siguientes fases y cuáles son las medidas que nos van a imponer. De todas formas, y por lo menos por ahora, no hay ninguna ayuda para afrontar esa posible inversión que nos requieran.
De momento no hay ayudas, pero lo que sí que tenemos que tener en cuenta son algunos aspectos en ese dilema tan shakespeariano de abrir o no abrir, esa es la cuestión. Gloria Alonso, de Empieza Consultora, nos ofrece algunas pautas que debemos tener en cuenta para volver de nuevo con más ímpetu a retomar nuestro negocio.
También sabes que creo que es un momento en el que podemos hacer una reflexión sobre aquellas cuestiones que en nuestro negocio hasta hace poco no funcionaban, pero que el día a día nos hacía que las siguiéramos arrastrando y manteniendo, ¿no? Y en este momento igual podemos corregir e incorporar nuevas estrategias. Y desde luego es el momento de comunicar, de utilizar las redes sociales. Bueno, yo creo que lo hemos visto, ¿no? En todos estos sí. Días de cuarentena.
De esta manera nos marchamos. Juan Pablo, ya sabes que tienes una cita de 3 a 4 de la tarde con Madrid Trabaja, aquí en la sintonía de Onda Madrid, y mañana en Buenos Días vuelvo a contarte algunos asuntos de la actualidad laboral de nuestra comunidad. Hasta mañana.
Seguimos en Buenos Días Madrid, camino de las 8 de la mañana en Onda Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Hay muchos programas de radio y muchas formas de contar las cosas, pero solo uno lo hace bajo el enfoque de la información.
Eso que llamamos empatía ahora es lo mismo que nuestras abuelas nos querían decir cuando nos pedían que nos metiéramos en la piel del otro.
Cada tarde, al acabar el día, Félix Madero te acompaña para contarte lo que ha pasado y para reflexionar junto a los mejores analistas lo que sucede a nuestro alrededor.
Eso tiene que tener una consecuencia política.
Y yo no estoy de acuerdo en el sentido siguiente.
Yo creo que la situación que ahora estamos tan metidos en la pandemia...
Lo que puede pasar ahora es que si no hay una respuesta extraordinaria...
De lunes a viernes, Félix Madero te espera en El Enfoque. De 8 a 12 de la noche. Juntos, informados. Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Cuenta con tu agua. Somos parte de ti. Y si tú luchas, luchamos contigo. En Canal de Isabel II aplicamos bonificaciones extraordinarias en la factura por el COVID-19. Si eres autónomo, has sufrido un ERTE o has cerrado tu empresa o comercio, entra en cuentacontuagua.es. Si vives en Madrid, cuenta con tu agua. Cuenta con nosotros. Canal de Isabel II.
Hay muchas maneras de pasar la mañana,
pero solo una de hacerlo en la mejor compañía.
Don Ignacio Aguado, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, muy buenos días.
¿Qué
Bienvenido.
Tal? Buenos días, muchas gracias.
Una de ellas en la calle, contigo.
Y con Eli del Valle.
Sí, hablará en unos minutos.
Aitana Sánchez Gijón, muy buenos días.
Buenos días.
Qué ilusión tenerte por aquí.
Muchas gracias.
Información, análisis, entretenimiento, consumo, entrevistas.
Forrado como si viniese al Polo Norte, porque hace un frío que pela.
De dinero también, seguramente.
Ángel Yasser, muy buenos días, bienvenido.
Bien, gracias.
Un fortísimo aplauso. Estoy contentísima de tener a Luis Piedraita conmigo.
Son como los dos síntomas de que todo va bien en el organismo
y duermo bien. Y...
Buenos días, Madrid.
¿Dónde va a parar?
De 10 de la mañana a 1 de la
qué
tarde.
Barbaridad.
Boti,
qué
maravilla. Un placer. Eli,
gracias, mi vida. Te voy a dar un beso.
Con Eli del Valle.
Pero Onda Madrid.
Se lo doy.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este día de miércoles 6 de mayo, un día en el que nos dicen los del tiempo se presenta una jornada muy parecida a la de ayer, con temperaturas que como mucho alcanzarán los 26 grados, es decir, una jornada primaveral. En estos momentos tenemos 9 grados en la sierra, 12 en Madrid capital y 10 grados en la zona sur, y lo que tenemos son algunas incidencias en el transporte público de esta mañana, que hacía tiempo que no contábamos este tipo de incidencias, pero debe ser una señal de que algo está volviendo a la normalidad, aunque sean las incidencias. ¿Cuáles son? Loli Jurado.
Una jornada complicada en metro y en cercanías. En metro, por ejemplo, a esta hora continúa interrumpido el servicio en la línea 9 entre las estaciones de Puerta de Arganda y Rivas, en ambos sentidos, por una incidencia en las instalaciones. El tiempo estimado para la solución de esta incidencia es superior a las 2 horas. Y en las cercanías, una avería en la infraestructura de la estación de Pitis está provocando demoras y desvíos en los trenes de las líneas C3, C7 y C8. Por ejemplo, los trenes con destino al Escorial, Villalba y Cercedilla continúan desviados por Príncipe Pío. De momento, desconocemos el tiempo estimado para la resolución de esta incidencia.
Pues enseguida volveremos a repasar cuáles son las incidencias en el metro y en cercanías, que como le digo son relevantes hasta la de la mañana. Les recuerdo además también que es obligatorio el uso de mascarilla en el transporte público desde el pasado lunes. Hoy miércoles el gobierno no se somete a ninguna cuestión de confianza, ni siquiera a una sesión de investidura, pero se había creado esa expectativa debido a la dificultad que tenía el gobierno para sacar adelante la cuarta prórroga del decreto de alarma, una vez que sus socios, los socios habituales, especialmente Esquerra Republicana de Cataluña, se situaban en el no, y después el Partido Popular también anunciaba que no apoyaría, por lo menos el lunes, es lo que decía el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, la prórroga del decreto de alarma. Y presidentes regionales como Núñez Feijóo aseguraban públicamente que no se podía prorrogar el estado de alarma y que hay otros instrumentos en la mano de las comunidades autónomas para continuar haciendo frente a la crisis sanitaria. La cuestión es que el gobierno no se había trabajado políticamente la prórroga del decreto de alarma y al verse ante una situación límite, se arremangó el gobierno y se puso a negociar con quien antes apenas hablaba o despreciaba. No ya el Partido Popular, sino también Ciudadanos. Negociación con Ciudadanos, obtiene el sí de Ciudadanos, Inés Arrimadas. También hay un acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco, que al principio siempre que dice que no a todo, y al final acaba diciendo sí a cambio de. Y el a cambio de es lo que llaman la cogobernanza, que se le consulte más y se tenga más en cuenta a la comunidad autónoma vasca, al gobierno vasco, a la hora de el proceso de desescalada, de vuelta a la normalidad. De momento el Partido Popular, no, lo que está claro es que no va a votar que sí. Está entre la abstención y el no. Ciudadanos ha conseguido que el gobierno dialogue con ellos, se intente llegar a acuerdos en las medidas de desescalada, se consensúen, que haya reuniones semanales, fíjense ustedes, una reunión semanal con el presidente del gobierno, y que se estudie la adaptación de los ERTES y las ayudas a los autónomos más allá del estado de alarma. Sánchez, el pasado sábado, condicionó la prórroga, el yo o el caos. O hay prórroga del estado de alarma o no hay ERTES, ayudas a los autónomos. Tras este acuerdo de Ciudadanos, que lidera Inés Arrimadas el domingo pasado ya definitivamente, el ex portavoz de Ciudadanos en el Congreso, uno de los impulsores de la expansión de Ciudadanos más allá de Cataluña, Juan Carlos Girauta, muy cercano a Albert Rivera y a José Manuel Villegas, ha comunicado su baja como afiliado del Partido Ciudadanos, porque dice Girauta que no han trabajado tanto en construir Ciudadanos para convertirse simplemente en una bisagra. Girauta deja Ciudadanos. Con el sí de Ciudadanos, el PP ya no es esencial, el voto del Partido Popular da lo mismo, porque si suma Ciudadanos y el PNV, el gobierno tiene incluso un voto más que la mayoría absoluta en el Congreso. El Partido Popular está entre la abstención y el no, y ha habido modificación en las últimas horas, porque dirigentes regionales como Núñez Feijóo, Díaz Ayuso o Juan Manuel Moreno han recomendado al presidente del Partido Popular que esa prórroga debería estar condicionada a que solo sea 15 días más. Es decir, da lo mismo que el PP se abstenga o no, pero el caso es que esa prórroga, en el caso de la posición del Partido Popular en este momento, debería ser la última. En el Senado, el presidente del Gobierno pedía al PP su apoyo, mientras que el portavoz popular, Javier Maroto, acusaba a Sánchez de estar utilizando la figura del estado de alarma para tener más poder.
Que en un momento tan crítico como el actual, donde hay tantas incertidumbres, donde hay tanta angustia por parte de la ciudadanía, al menos de los dos principales partidos de este país, se espera, se desea un acuerdo para que haya precisamente esa prórroga del estado de alarma. Trabajemos por ella, señor Maroto. Yo creo que no se arrepentirá ni usted ni su grupo parlamentario.
En marzo, señor presidente, el estado de alarma era una herramienta para proteger a los españoles. Seguir haciéndolo sine die es solo una herramienta para protegerle a usted, porque está atrapado. Y de ahí esas interminables y pesadísimas ruedas de prensa de Moncloa con preguntas digeridas y prefabricadas.
El Partido Popular, como les digo, se mueve entre la abstención y el no. Mientras tanto, en la crónica de la actualidad, en la espera de lo que ocurra en el Congreso con la prórroga del decreto de alarma, que a esta hora ya podemos decir que sí va a salir adelante la prórroga hasta el 24 de mayo, porque la vigente termina el día 9, 15 días más hasta el 24. La cifra de fallecidos, 25.613, con los 185 fallecidos más en el día de ayer, que se dice rápido, pronto y fácil, 185 muertos ayer. Hubo un repunte en el número de contagios. Se insiste en que desde el Ministerio de Sanidad no se baje la guardia y se mantengan las recomendaciones. Fernando, de cuanto a la higiene y la distancia personal, Fernando Simón es el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.
Las cifras son favorables. Todo esto nos indica que estamos en muy buena posición para todo el proceso de transición que vamos a vivir en los próximos días. Nos da confianza en que va a haber cada vez más territorios que van a poder ir superando estas fases, pero, como decimos siempre, tenemos que ser muy cuidadosos, porque ahora lo que tenemos que asegurarnos es de que no hay esos temidos rebrotes que puedan poner a nuestro sistema sanitario de nuevo en una situación crítica.
Hablando del sistema sanitario, España tiene la tasa de sanitarios contagiados más alta del mundo. Mientras que Estados Unidos, China e Italia no superan el 10% del total de los casos, aquí suponen el 20%. El conjunto de sanitarios que han sido contagiados por el coronavirus, 43.956, que se dice pronto. España, con la tasa de sanitarios contagiados más alta del mundo, además de la tasa de mortalidad más alta por millón de habitantes. Este mediodía acaba el plazo para que las comunidades soliciten al Ministerio de Sanidad pasar de fase. Ya saben, estamos en la fase primera, que es la fase cero, y la fase uno es la fase segunda. Lo tienen que solicitar las comunidades autónomas y tiene que dar el visto bueno el Ministerio de Sanidad. El criterio es la provincia, aunque a lo mejor pasamos al área sanitaria. El caso es que, por ejemplo, la Generalitat de Cataluña ya dice que Barcelona y su área metropolitana tienen que seguir en la fase cero por la gran movilidad. Madrid, de momento, no ha decidido de qué fase va a pasar, si se queda en la cero o la semana que viene, o en la uno. El caso es que lo sabremos a lo largo de esta jornada. Cuenta, por cierto, hoy el diario El Mundo que la Comunidad de Madrid ya alertó a la delegación del Gobierno el pasado 7 de marzo, un día antes de la manifestación del 8M, en dos correos de la emergencia sanitaria por el COVID-19. Así consta la documentación que la Comunidad de Madrid ha remitido al juez que investiga por prevaricación al delegado del Gobierno, José Manuel Franco, y al que ha tenido acceso este periódico, el diario El Mundo. El Ayuntamiento va a ampliar las zonas peatonales desde este fin de semana para evitar aglomeraciones como las que pudimos ver el pasado sábado y domingo, sobre todo por las tardes. que parecía que se estaba celebrando en algunas zonas de Madrid la Maratón Popular de Madrid. De este modo se van a cortar al tráfico, entre otros el Paseo del Prado, la calle Arturo Soria, aunque también otras zonas. Escuchamos a la vicealcaldesa, Begoña Villacís.
Zonas como la parte que queda de Fuencarral, o por ejemplo Hortaleza, o por ejemplo el casco histórico de Barajas o de Villaverde.
Lo que no se ha decidido es si el sábado parques como el Retiro o Madrid Río pueden abrir sus instalaciones. De momento no está tomada la decisión. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, sigue apostando por favorecer la actividad económica, permitiendo que bares y restaurantes puedan ampliar su aforo en el exterior, instalar barras en la calle, una iniciativa que tiene en contra a algunos grupos de la oposición municipal y a asociaciones de vecinos. Veremos qué decide la comisión correspondiente del ayuntamiento a propósito del asunto de la reapertura de los bares y restaurantes. Todo esto teniendo en cuenta que Madrid pase a la fase 1 el lunes. Porque si Madrid no salta a la fase 1, la fase 0 se prorroga una semana. Y eso significa que no se pueden poner las terrazas, para entendernos. Dato del paro, otro asunto relevante en esta crisis sanitaria, que como les digo, crisis económica y social, que se va solapando con la crisis sanitaria. El número de desempleados, como contábamos ayer, se incrementó en 282.891, lo que eleva el total de desempleados a 3.831.000. Entre el 15 de marzo y el último día de abril, 600.000 parados más registrados. A estos parados, hasta 3,8 millones, casi 4 millones, hay que añadir otras 3.386.000 personas que están inmersas en alguno de los ERTES. El caso es que, como decía la ministra de Trabajo, para algunos incluso jactándose de ello, es decir, que qué fortaleza tiene el sistema público de prestación social, están pagándose 5.192.000 prestaciones sociales en el sistema de desempleo, entre las personas que están paradas y las que están inmersas en un ERTE. La Seguridad Social perdió en abril, sumando a los de marzo, 950.000, entre marzo y abril, 49.000 en el caso del mes de abril. Pero la suma, con los 15 días de marzo, 950.000 afiliados ha perdido la Seguridad Social. El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez, ha destacado las medidas puestas en marcha por el Gobierno.
Esta relación entre la caída del Producto Interior Bruto y el incremento del desempleo es inédita en nuestro país y le debe mucho a las medidas que en defensa del mantenimiento del empleo ha incorporado el Gobierno, con los ERTE a la cabeza y otras medidas de hibernación de la actividad. Han constituido un tapón eficaz a la pérdida de puestos de trabajo que, más allá de la precariedad a la que ahora me referiré, nos ha permitido contener el empleo en una situación tan extrema como inédita.
Es decir, que el Gobierno lo que está diciendo es que ha intervenido el mercado laboral y que hasta que no se terminen los ERTES no sabremos la realidad del daño causado por esta crisis en el empleo. Porque mientras estén los ERTES está el Gobierno controlando ese mercado laboral, además impidiendo los despidos, que es algo que ya veremos hasta cuándo puede mantener así el Gobierno con este nivel de pago de prestaciones en los servicios públicos de empleo. El caso es que a ese pago de prestaciones se va a añadir el ingreso mínimo vital, unos 3.000 millones de euros, será en junio, una vez que sea aprobado por el Consejo de Ministros, tal y como ha anunciado el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá.
Ya podemos dar alguna cifra más prudentemente tentativa de que probablemente el esfuerzo que vamos a hacer ahí, cuando la prestación esté plena, en un año completo, estará en torno a los 3.000 millones de euros, calculamos nosotros.
Otros 3.000 millones de euros a la cuenta del Estado con este ingreso mínimo vital. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, se reunía ayer con empresarios y sindicatos. Satisfacción en la patronal por el apoyo mostrado. UGT y comisiones aseguran que el Gobierno regional no tiene ningún plan de desescalada o de reconstrucción y que han sido ellos los que han hecho las propuestas. Lo contaba anoche en Onda Madrid el secretario general de Comisiones Obreras en Madrid, con el enfoque de Onda Madrid, con estaba Jaime Cerún.
Pensábamos que hoy no se nos iba a hacer alguna propuesta en materia de desescalada, como tenía el Gobierno que se iba a producir la desescalada, algunas ideas ya, de más o menos criterios generales, de cómo ellos estaban viendo, visionando cómo podía ser el plan de reconstrucción de esta crisis socioeconómica, y no nos hemos encontrado con eso. Por tanto, al final, pues bueno, ha sido una reunión donde fundamentalmente hemos sido los agentes sociales los que hemos hecho las propuestas de cómo actuar.
Un apunte de empleo. La Comunidad de Madrid ha decidido renovar hasta diciembre los contratos de los 10.000 sanitarios que han estado luchando contra el COVID-19 y que fueron reclutados de manera extraordinaria siguen con contrato hasta diciembre, 10.000 personas. Por cierto, que el Ministerio de Asuntos Sociales de Pablo Iglesias ha remitido una carta al Gobierno de Madrid para que justifique la idoneidad y el carácter saludable y equilibrado de los menús que ofrece a los niños de familias vulnerables, que son 3.000 niños, ya que es una ayuda del Estado que tiene que cobrar la Comunidad de Madrid, algo más de 1 millón de euros. Amenaza con no pagar esa ayuda porque no le gustan al vicepresidente segundo los menús que están proporcionando empresas como Telepizza, Rodilla y Viena Capellanes. Y la propuesta de la ministra de Educación, Isabel Celá, de clases presenciales con el 50% de los alumnos y la otra mitad online, mientras llegue la vacuna del coronavirus, cuenta con la oposición de casi toda la comunidad educativa. Dicen que es inviable la mitad en casa, la mitad en clase. Así lo piensa, por ejemplo, la Consejería de Educación de Madrid. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, a esta hora de la mañana estamos contando noticias. Como pronóstico del tiempo, Ainhoa González.
Después del descenso de temperaturas de ayer, hoy no esperamos muchas sorpresas. Máximas que van a estar de nuevo en el entorno de los 25 grados en general. Y eso sí, cielos menos cubiertos que ayer. Las nubes ayer no dejaron precipitaciones, pero hoy es que además van a tener menor protagonismo. Simplemente intervalos de nubes altas, un poquito más presentes ahora en el arranque de la jornada. Y lo dicho, por delante tenemos una jornada típicamente primaveral.
Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento en la red vial de la comunidad tengan especial precaución de entrada a Madrid por la 5. Hay tráfico en aumento en Navalcarnero. En el resto de entradas y salidas de la capital se circula sin problemas, al igual que en las rondas de circunvalación M40 y M50. Desde la Dirección General de Tráfico, eso sí, les recordamos, continuamos en estado de alarma. No pueden realizar desplazamientos a no ser que sean estrictamente necesarios y estén totalmente justificados.
Recordamos las incidencias en metro y cercanías. Loli Jurado.
En metro está suspendido el servicio en la línea 9 entre las estaciones de Puerta de Arganda y La Poveda en ambos sentidos por una incidencia en las instalaciones. De momento, la solución de esta incidencia es superior a las 2 horas. Y en cercanías, una avería en la infraestructura de la estación de Pitis está provocando demoras y desvíos en los trenes de las líneas C3, C7 y C8. Los trenes con destino El Escorial, Villalba y Cercedilla circulan desviados por Príncipe Pío. De momento, desconocemos el tiempo estimado para la resolución de esta incidencia.
8 y 16 minutos.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Seguimos contando a esta hora la crónica de Madrid en esta jornada. Loli Jurado.
Una cifra, la de los 63.000 contagiados, de la que 12.000 son profesionales del Servicio Madrileño de Salud. Es el último dato del Ministerio de Sanidad. A este colectivo, al de los sanitarios, se dirigía ayer la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, anunciando la renovación hasta diciembre de los 10.000 contratados durante los días más duros de la pandemia. Hoy se va a aprobar en el Consejo de Gobierno. El efecto de la pandemia afecta de lleno al empleo, con otros 41.000 parados más en abril, hasta superar los 405.000 en la Comunidad de Madrid. Unas cifras que han estado sobre la mesa en la reunión que han mantenido la presidenta Ayuso con la patronal y los sindicatos. Entre las medidas propuestas por el Ejecutivo Autonómico está la de sustituir las licencias de obras por declaraciones responsables. Isabel Díaz Ayuso.
A eliminar más trabas burocráticas, en este caso para las licencias de obra, que van a pasar sobre todo a declaraciones responsables. De manera que si hay, por ejemplo, restauración, locales como estos que quieren modificar sus instalaciones para adaptarlas al COVID, puedan hacerlo sin tener que estar esperando 12 meses.
El presidente de la Confederación Empresarial de Madrid, Miguel Garrido, dice haber constatado la voluntad del Gobierno de ayudar a las empresas. Los sindicatos, por su parte, salían de la reunión decepcionados. Dicen que la presidenta carece de soluciones y de un plan de reconstrucción ante la crisis. Precisamente para reactivar la economía en el sector hostelero, el Ayuntamiento de la capital estudia, tal y como avanzó aquí en Onda Madrid la vicealcaldesa Begoña Villacís, la posibilidad de ampliar el espacio de las terrazas de los bares para que puedan usar el 100% de su aforo de cara a la segunda fase de la desescalada, o conceder barras en la calle a los establecimientos que no tienen terrazas.
Tenemos que jugar también con espacios en la vía pública, con las bandas de aparcamiento, la transformación, por ejemplo, de las bandas de aparcamiento que van a ser necesarias, pero también tenemos que permitir que puedan salir lo que se denomina barras a la calle respecto de todos aquellos que no tienen terraza, porque también queremos que los bares que no tengan terraza, en este caso, puedan abrir.
Las asociaciones de vecinos dicen que no se les ha consultado para tomar esta decisión, que en algunos casos complicarán, dicen, la movilidad en barrios donde las calles y las aceras son muy estrechas. Pilar Rodríguez es la presidenta de la asociación El Organillo de Chamberí.
La ordenanza de Madrid es muy clara. Quien no tiene terraza ahora en Madrid es porque las aceras no dan las medidas que regula la ordenanza. Nosotros no estamos de acuerdo en que se amplíen aceras o que se quiten bandas de aparcamiento para poner terrazas.
Y hoy también hemos conocido que la delegación de Gobierno de Madrid conocía la existencia de la emergencia de salud pública causada por el coronavirus un día antes de que se celebrara la manifestación del 8M. Lo sabía porque la Comunidad de Madrid le envió dos correos el día de antes, el día 7, advirtiendo de ello. Es una información que publica hoy El Mundo. Las advertencias se formularon a través de correos electrónicos de la Dirección General de Salud Pública, en los que se notificaban las resoluciones publicadas en el Boletín Oficial de la Comunidad ese sábado 7 de marzo y se subrayaba el riesgo de carácter inminente para la salud pública por el avance del COVID-19. En uno se pedía a la delegación que velara por la suspensión de actividades en centros de mayores y en el otro, vigilar que se cumpliera la suspensión de actividades formativas en los centros sanitarios. Estos documentos, según el periódico, contradicen la versión de la delegación que sostiene que no había recibido notificaciones sanitarias sobre el virus antes del 14 de marzo.
A las 8 y 20 minutos, a buen paso nos metemos ya en el intercambiador.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo, en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información y crónica de la actualidad de Madrid, claves de lo que está pasando hoy en el intercambiador. María Cano, Madrid Diario, buenos días, María.
Hola, buenos días.
Y Felipe Serrano, director de informativos de Onda Madrid. ¿Cómo estás, Felipe? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos.
María, hoy publicáis una entrevista con el consejero de Vivienda, David Pérez, en las que habla de los planes a corto y medio plazo de la vivienda en nuestra región. ¿Qué titular hay que destacar esta mañana? ¿O qué novedad aporta en esa conversación que habéis tenido en Madrid Diario con el consejero de Vivienda?
Pues que la Comunidad de Madrid quiere impulsar la vivienda, pero no solamente como un derecho de los ciudadanos a la vivienda y para ofrecer una ayuda habitacional en estos tiempos en los que hay muchos ciudadanos que se han quedado sin ingresos, sino también para que se convierta en un motor económico para la reconstrucción de la Comunidad de Madrid. No se va a fiar todo a una carta, se va a intentar impulsar desde distintas áreas la reconstrucción económica. De hecho, han comenzado ya, han intentado involucrar a los distintos agentes del sector, pues a los promotores, a los arquitectos, a las agencias. Han hecho como una especie de reparto de papeles, de manera que cada uno tiene que ir diseñando unas medidas para entre todos hacer como una especie de decálogo, un decálogo del pacto de la vivienda. ¿Y qué tiene que tener ese decálogo para este impulso del que nos hablaba el consejero? Pues tienen que revisar la fiscalidad, están de acuerdo todos en que hay que bajar los impuestos, sobre todo hay que reducir la burocracia, hay que fomentar la colaboración público-privada y hay que impulsar la rehabilitación de las viviendas y la revitalización de los barrios más deprimidos. El trabajo ha comenzado porque ayer mismo la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso anunciaba la supresión de las licencias urbanísticas para que sean sustituidas por declaraciones responsables. ¿Esto qué va a hacer? Pues va a reducir el tiempo de espera de los trámites para comenzar las obras, que es una buena noticia. O sea, se trata de allanar el camino para que sea más fácil. No nos olvidemos de que hay muchos puestos de trabajo en juego en este sector. Solo el Plan Vive Madrid, que contempla la construcción en esta legislatura de 15.000 viviendas, daría trabajo a 100.000 personas, si se cumple. Y con respecto a esto, en la entrevista que ha hecho Ángela Beato al consejero, nos ha confirmado que sí, que están intentando por todos los medios que esa cifra de 15.000 viviendas que quieren construir y que van a ser en régimen de alquiler a precios asequibles, sobre todo para jóvenes y para rentas bajas, están intentando que se mantenga, que no se pierda ni una sola de esas viviendas. Claro, están revisando el calendario porque todo se ha alterado, pero bueno, no solamente va a estar disponible esta cifra, según sus cálculos, sino que este motor económico tiene que seguir funcionando para que la economía madrileña no pierda tanto gas como de momento está perdiendo y se pueda recuperar un poquito.
¿Y la educación qué va a pasar el curso que viene? Porque, claro, la propuesta, Felipe, de la ministra de Educación, del 50% en casa, el otro 50% en clase, no le ha gustado a nadie, por lo menos al consejero de Educación de Madrid, ¿no? ¿Cómo prepara el curso la Comunidad de Madrid en el uso de sus competencias, claro?
Sí, pues están en ello, porque lo que van a hacer ahora en este tiempo, lo que queda de aquí al final del curso, es ir probando esas fases de desescalada en el bien entendido de que la enseñanza presencial pudiera reanudarse a finales de este mismo mes de mayo e incluso en junio. Entre esas medidas, lo que planea el departamento de Enrique Osorio son incrementar las medidas de higiene de una manera más estricta, de distanciamiento también entre los alumnos en el interior de las aulas, con turnos incluso en el patio a la hora del recreo y también con horarios escalonados de tal forma que no coincidan todos a la hora de la entrada y a la hora de la salida a los centros escolares. Esta es la idea general que sería de aplicación en septiembre con un ensayo previo si diera tiempo en el caso de que fuera factible la apertura de los colegios a finales de mayo. Lo que sí ha rechazado, lo estamos contando aquí en Onda Madrid, el gobierno de Díaz Ayuso, es esa posibilidad planteada por la ministra de Educación de que los centros funcionen a medio gas, a la mitad de su capacidad, es decir, con 15 niños como máximo por clase en el caso de que aquí hasta el mes de septiembre no haya vacuna frente a la COVID. Esa es la idea con la que trabaja el Ministerio de Educación, pero lo que dicen en la Comunidad de Madrid es que es una propuesta que ha sido poco meditada. La cuestión es que los alumnos, los más mayores, los de bachillerato e incluso también los de los cursos finales de la ESO pueden obtener, esa es la impresión que tienen en la Consejería de Educación, un buen resultado con la enseñanza a distancia, pero los más pequeñitos, los de infantil y también los de primaria, necesitan sí o sí ese contacto presencial con los profesores e ir todos a clase, porque si no perderían el hábito de estudio. La Consejería de Educación descarta rotundamente esa aplicación de aforos del 50%, como desea o dijo la ministra en una entrevista en un diario digital, y en lo que trabajan ahora es en ese plan digital, en ese plan de medidas, en el bien entendido también de que los padres necesitan certezas y deben estar, la verdad, bastante confundidos con tantos mensajes cruzados.
Me queda poco tiempo, pero un apunte sobre la apertura de comercios y restauración en Madrid, que ya veremos cómo va la fase 0, la fase 1 la semana que viene, ya veremos, María. Venga, un apunte.
Un apunte. Solamente ha abierto de momento el 30% del comercio tradicional en la Comunidad de Madrid y solamente el 7% de los establecimientos de restauración, según un sondeo de la Asociación Madrileña de Trabajadores Autónomos. Falta, hay mucha incertidumbre, falta información, pero también falta pues avanzar un poquito en las fases para que esas dudas sobre cómo va a responder el consumidor se despejen y se atrevan a abrir más.
Bueno, a ver si se despeja las dudas y sobre todo en qué fase está Madrid el lunes que viene, que todavía no lo sabemos. Ya sabemos, por ejemplo, que la Generalitat de Cataluña ha dicho que Barcelona y el área metropolitana que no están para cambiar de fase. Eso ha dicho la Generalitat. Veremos qué dice Madrid. Los menús, Felipe, dime algo de los menús infantiles de los 3.000 niños que no le gustan al vicepresidente Iglesias.
No le gustan. Y esto está suponiendo un nuevo encontronazo entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid a cuenta de esos menús de Telepizza para menores vulnerables. Este asunto, que parecía olvidado, se reactivó el lunes por la mañana con una carta de la Fundación de los Hermanos Gasol. La presidenta madrileña contestó rápidamente por carta diciendo que tienen previsto acabar con este asunto, pero cuando concluya el curso. La vicepresidencia del Gobierno ha amenazado con retirar la subvención que había solicitado la Comunidad de Madrid para financiar esos menús saludables, y ahora lo que se trata es que si la Comunidad de Madrid no convence a Pablo Iglesias y no remite otro proyecto alternativo, se puede quedar sin esa subvención de 2,5 millones que le correspondían a la Comunidad de Madrid. Desde luego la comunidad tiene intención de responder a ese requerimiento del Gobierno central aportando los valores nutricionales de los famosos menús de Telepizza y también de Rodilla.
Ahí lo dejamos, este tiempo del intercambiador. Seguiremos contando a lo largo de los próximos días más claves de la actualidad de Madrid hasta ahora. Adiós, Felipe Serrano, seguimos escuchando informativos de Onda Madrid. Director, que vaya bien.
Igualmente, hasta luego, chao.
María Cano, Madrid Diario, que vaya bien, ¿eh?
Adiós, buen día, igualmente.
Llegamos a las 8:30, al tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde